Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Seis minutos pasan de las 12 del mediodía y seguimos escuchando las cosas que ustedes nos cuentan. No va a ser solo al revés siempre. Nosotros hemos escuchado la denuncia, sobre todo de vecinos de Las Águilas, porque nos cuentan que la estación de cercanías de su barrio pues está hecha una pena y sobre todo carece de accesibilidad para personas discapacitadas o para gente que simplemente que tenga que entrar con una maleta o con un carro de niño. Nos vamos hasta allí, hasta la estación de cercanías de Las Águilas con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos comprobando con los vecinos en esta zona del distrito de La Latina lo dificultoso que es acceder hasta esta estación de cercanías de la línea C5. José María nos ponía sobre la pista, nos llamaba y nos enviaba fotografías para que viera que había que salvar hasta 30 escalones para acceder a la estación de cercanías. Decíamos además en unas colonias de vecinos, pues envejecidas, porque lleváis aquí viviendo más de 50 años, y el que no necesita un bastón necesita un andador, José María, ¿verdad?
Bueno, ya lo has dicho tú todo. Es que lo primordial es eso, pensar de que son colonias ya viejas, donde la gente es más mayor. Entonces, aunque es mayor, usan, por ejemplo, los viajes del Inserso, de la Comunidad de Madrid. Entonces, maletas para de Zálvaro, maletas para Atocha o maletas para el aeropuerto, más luego toda la gente que está minusválida, con andadores o sillas de rueda, no pueden acceder a Renfe. Pero luego, aparte de este tramo de cuántos escalones, que yo no sé.
30, que los he contado.
30, aparte de esos escalones, luego hay otro tramo de bajada a las densos, a los andenes, a los dos andenes, porque la subida solamente es una escalera mecánica corta.
Pero de bajada hay que volver a utilizar las escaleras normales.
Sí, 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 para bajada todo. No hay.
Manolo, te hemos visto subir con dificultades, ¿no?
Sí, porque tengo también, o sea, una rodilla la tengo un poquillo afectada, necesito prótesis, pero todavía estoy en lista de espera, pero que sí que me cuesta mucho trabajo subir y bajar.
Lista de espera como la de este ascensor, que me decíais también, que lo habéis reclamado en muchas ocasiones y os dicen que hay muchas peticiones.
Sí, averigua cuándo me llamarán y, en fin, así estamos.
Vamos a escuchar, si os parece, a Maribel, que es una vecina también de esta zona, tiene 71 años y desde hace varios ya utiliza un andador, y las dificultades también que tenía, por ejemplo, para subir o bajar en esta estación de cercanías.
En esta estación no podemos, ya llevamos un tiempo desde que voy con andador y con muleta, no puedo. Me viene muy bien para Atocha, para todo, pero es imposible. Imposible.
¿Qué tiene que hacer? ¿O que le ayude a alguien o buscarse otro medio de transporte?
Buscarme otro medio de transporte. Que hay pocos también de que tenga ascensores. Hay algunos que lo tengo que mirar la lista porque está muy limitado para nosotros con discapacidad.
Y me imagino que han reclamado aquí la instalación de un ascensor en numerosas ocasiones.
En varias ocasiones hemos recogido ya muchísimas firmas, pero no nos hacen caso. Y esto aquí no podemos, personas que estén como yo, de discapacitados, no podemos acceder a ello.
No puede acceder, nos decía Maribel, a esta estación de cercanías, que les viene muy bien, ¿no?, porque conectan con muchas partes de Madrid.
Claro, por supuesto, es una línea muy buena, porque en Atocha lo coges las líneas que van a distritos de fuera de Madrid, ¿no?, de la misma comunidad. O sea que el acceso y muchísima gente, miles de personas usan la Renfe en Atocha.
Muchos jóvenes incluso que hacen sus viajes y que se van con sus maletas, por ejemplo, aquí al aeropuerto, o abuelas como Patricia, que tiene que ocuparse de su nieto, y la hemos visto verdaderamente sufrir cuando subía con su carro. Vamos a escucharlo.
Vengo con mi nieto en el carrillo Y ya te digo, bueno, para subir hay veces hay gente que te echa una mano, pero otra va deprisa y ni te mira. Y agotada, ahogada, agotada, porque además tengo los huesos mal también, las rodillas y bueno, un desastre. Pero está muy mal. Yo la verdad que hace tiempo que tenía en mente, digo, claro, como no conoce a nadie así que pueda echar una mano, digo, de poner, denunciar o algo, que ponga una rampla, yo qué sé.
Un ascensor.
O eso, un ascensor mismamente, que sería lo ideal. Porque aparte de los carritos, hay mucha gente que va con silla de ruedas y claro, no pueden acceder al tren.
Marisol, tú regentas el kiosco de prensa que está junto a esa estación de cercanías, ves sufrir mucho a la gente, incluso intentas echarles alguna mano, si puedes, ¿no? Si no tienes clientes.
Buenos días, sí, la verdad es que bastante, pues sobre todo a la gente mayor y la gente, bueno, las mamás y los papás con carros de niños, porque son imposible bajar, o sea, ellos solos no.
Cuéntales a los oyentes que tienes desde el mes de noviembre enfrente de tu kiosco.
Un aseo público.
Y tú pensabas que ahí se iba a colocar el ascensor, como muchos vecinos, ¿no?
Al principio pensaba que sí, lo que pasa que luego me dijeron lo que era, pero vamos, la gente según pasaba veía la obra, hoy qué bien, el ascensor, pero no, no es el ascensor.
Un aseo público que de momento no está abierto y no sabéis si va a ser muy utilizado.
Pues me imagino que en esta zona no creo que sea muy utilizado, porque la gente que viene a esta zona vienen todos a su casa, porque es un barrio de, pues eso, de gente que vienen todos a su casa, no es un barrio que venga gente de paso.
José María, ¿hay sitio aquí en esta plaza, en este entorno del parque, para construir un ascensor, no?
Bueno, yo no soy arquitecto ni ingeniero, pero la superficie es totalmente diáfana y son metros cuadrados bastantes, lo que se puede hacer una conexión de ascensor y galería pequeña para acceder abajo del todo.
O incluso algo más sencillo, poner escaleras mecánicas, como existen en otras estaciones, como las de Atocha, claro, doble escalera para subir y bajar, o como en Aluche. Las circunstancias, Begoña, decíamos, de estos vecinos del entorno del barrio de San Ignacio de Loyola, de Santa Margarita, de Parque Europa, también tenemos muy cercana la zona de Las Águilas, que sufren a diario estas incomodidades, algo que parece que tiene una fácil solución, pero que no termina de llegar. Así que animamos a muchos oyentes a que denuncien también lo que les preocupa de su barrio, de su distrito, como ha hecho esta mañana José María.
Pues sí, nosotros aquí les daremos voz. Gracias, Gloria,
hasta
por
luego.
Hacer lo posible. Venga, hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, son las 12 y 13 minutos de la mañana y vuelve con nosotros Carmen Martín Tejeda para contarnos qué se cuece en ese otro mundo o esos mundos paralelos de las redes sociales. A ver, cuéntanos.
Efectivamente. Bueno, recuerdo antes el WhatsApp por si alguien más quiere hacer una denuncia a algún vecino. 628-091-117. Ahí nos pueden contar todo lo que ellos quieran denunciar. ¿Qué se cuece? Bueno, pues se cuece Ana Gabriel, ¿os suena, verdad?
Sí.
Un poquito.
Y Artur más también, ¿verdad?
Artur.
Artur.
Decimos mucha gente
es que Artur. Lo pronuncio
Artur,
mal.
Porque claro, te suena en inglés, pero es Artur.
Sí, lo pronuncio mal, ¿no? Es que no sé catalán.
¿Ni en la intimidad lo hablas?
No, fíjate que no. A veces lo he intentado, pero no.
Me sale.
Me sale el calorete y poco más. También se habla de Torre Pacheco, donde un hombre ha sido detenido por captar acólitos para el ISIS. Y hoy, ya sabes que en las redes sociales siempre hay gatos, ¿no? Eso lo sabes. Bueno, pues hoy hay más gatos que nunca. Hoy mires donde mires, hay gatos. ¿Por qué? Porque es el Día Internacional del Gato.
Hoy es el Día Internacional del
Gato. Sí, ¿y por qué es hoy el Día Internacional del Gato? Pues me contesto ya a mí misma.
¿Por qué?
Porque
es que nosotros no lo sabemos, si no te contestaríamos.
Exactamente.
Somos
no.
muy de contestar.
No, te lo digo porque es que yo como me hago preguntas, me gusta hacerme preguntas, en fin. ¿Ves? Pues eso. Resulta que esto, ¿os acordáis que Bill Clinton, cuando estaba en la Casa Blanca, que era presidente, tenía un gato que se llamaba Sox, calcetines?
Sí. Uh-huh.
Bueno, pues ese gato se hizo, no era este, ese gato se hizo muy querido entre los americanos, se hizo muy famoso, ¿os acordáis que, bueno, que incluso aquí lo conocíamos?
Uh-huh.
Bueno, pues ese gatito murió con 20 años de un cáncer de garganta. Y bueno, pues a la gente le dio tanta pena, causó tal conmoción, que se declaró el día de su muerte como Día Internacional del Gato, el 20 de febrero. Y entonces hoy todo el mundo está rindiendo homenaje a los gatitos.
Yo tengo gato.
¿Cómo se llama?
Que no se me interpreta mal, banda.
¿Gato o gata?
Gata, banda.
Vale, ya es distinto.
Es un demonio la gata. Pero te digo una cosa, me parece un exceso, ¿eh? Eso de hacer Día Internacional del Gato, pues haya muerto el gato de Clinton.
Pues mira, la gente está, bueno, aparte de para poner todas las monerías que hacen los gatos, están aprovechando.
Tengo gato, perro. De todo.
¿De hijos? ¿No te falta de nada?
A caros debo tener de tanto gato y perro, ni te cuento. Es un festival, pero
yo
bueno.
Tuve un gato y además se llamaba, fíjate, se llamaba Calcetines también.
¿Sí, también?
Tuve un gato.
No, esta banda.
Sí, lo que pasa es que después de que se me murió me dio tanta pena que decidí no volver a tener animales.
Yo te doy la mía, si quieres.
No sé, después de lo que has contado de ella, casi mejor que no.
Muy bonita, ¿eh? Muy guapa.
No, sí, ahora véndela.
Ahora.
Bueno, pues, por ejemplo, hay un montón de tuits de gatos. Por ejemplo, Ave Infanzón, que dice, feliz día del gato a todos los que han sido adoptados por uno. Porque ya sabes que sí, es claro. El gato el que te adopta a ti.
Efectivamente.
Tú no eres dueño del gato. Bueno, cambiando de...
La diferencia no entre un perro y un gato.
La diferencia entre un perro y un gato.
Perro, cuando le das de comer, piensa, fíjate, este que me da de comer, que me cuida, que me saca a la calle, y dice, debe ser Dios. Y el gato dice, fíjate, este que me da de comer, me deja que salga de vez en cuando, debo ser Dios.
Efectivamente, ahí está la diferencia. Bueno, pasando de meninos a primates, se ha hecho viral un vídeo de una señora de 93 años que se llama Helen Miller. La señora vive en Dakota del Sur. ¿Por qué se ha hecho viral este vídeo? Bueno, pues porque la señora, a sus 93 años, sale bailando una canción de Alaska y Dinarama.
Anda.
A todo ritmo.
Mira.
Se propuso la señora ir al gimnasio hace unos meses, iba todos los días al gimnasio. Su hija ha subido una foto de la señora en la silla bailando, pero no veas qué bien baila, ¿eh? No se pone de pie porque no puede.
Mira, claro.
Pero es impresionante ver la sonrisa, la alegría con la que esa mujer baila Alaska y Dinarama en Dakota del Sur.
¿Con
93
años? ¿Cuántos?
93.
Fíjate, me llama más la atención que sea Alaska y
Dinarama
que sea los 93 o 73, vamos.
Efectivamente. Bueno, nos vamos a Reino Unido. Hay una niña británica, le ha pedido a Zara, le ha hecho una petición insólita. Le ha escrito una carta que su madre ha tuiteado, en la que le pide ser modelo, pero de ropa de chico. No por nada, sino simplemente porque dice que la ropa de chica de Zara no le gusta, pero que la de chico le encanta.
¿Y eso quién?
Una niña británica, que se llama Elisa. Elisa, como británica con Z, Elisa.
Ajá.
Bueno, entonces, ¿Zara qué ha hecho? Pues Zara le ha contestado, la ha invitado a venir a España para ver la sede central. Vaya. Para tener un encuentro con los diseñadores, para hablar con ellos y para charlar. Así que Elisa está en...
Elisa Nortation. Pues muy bien.
Pues eso. Encantadísima. Vale. Hemos hablado de los 93 años, hemos hablado de una niña. Ahora vamos a otro rango de edad. Porque una agencia de modelos se está haciendo muy famosa en Instagram y en Twitter porque solo contrata a personas mayores de 45 años. Es más, casi todos sus modelos tienen más de 60. Y oye... que cómo están algunos modelos de 60, ¿eh?
Tanto dime la página, que ya me has picado.
Mira, se llama Olduska. O-L-D-U-S. ¿Tienes Instagram? En Instagram se la encuentra muy bien.
No.
Olduska.
Tus, con T.
Olduska. Old, de como viejo en inglés. Y luego U-S-K-H-A. ¿Vale?
Vale.
Y me despido ya, que me estoy riendo mucho, con el mejor tuit del día. O voy a decir muy rápidamente, de Genfriki. El alcohol engorda a menos que bebas de más. Entonces te pones fino. Tiene razón, ¿verdad?
Venga. Bueno, es una forma de verlo.
Siempre hay que ver la vida con optimismo.
Sí, sí, con sentido del humor. Gracias, Carmen.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos
yo creo
días.
Que...
Buenos días. Voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio que estáis hablando de la violencia.
Y la verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de tres niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llamaba porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema... Envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Vuelve el arte al corazón de Madrid. Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo, 13ª edición. Más de 40 galerías y cerca de 200 artistas nacionales e internacionales. Okuda San Miguel, artista invitado. Ven a Art Madrid en Centro Cibeles del 21 al 25 de febrero y vive el arte como nunca.
La Liga Europa en Onda Madrid. Este jueves desde las 7:15 de la tarde, retransmisión del partido de vuelta de los 16avos de final de la competición europea. Desde el Metropolitano Atlético de Madrid-Copenhague. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Es la hora de las rebajas en Colchonerías Berenguer. Hasta un 60% de descuento en primeras marcas. Ahora es el momento para cambiar de colchón. Aprovecha nuestros últimos días de rebajas. Financiación hasta 12 meses sin intereses. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Tienes 6 Colchonerías Berenguer en Madrid. Entra en latiendaberenguer.com y encuentra la tuya.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
La historia de nuestra comunidad, con sus secretos y leyendas, está escrita en documentos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Su directora, Nieves Sobrino, rescata cada martes retazos de su historia en Buenos Días Madrid.
Bueno, pues son las 12 y 21 minutos de la mañana y a esta hora, como es habitual los martes, ya están con nosotros Belén Almonacid y Nieves Sobrino, la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, para ver algunos documentos de nuestra historia que son pues muy curiosos y que, en fin, nos ayudan a entender mejor cómo se vivía en unos años que no son los nuestros, pero que seguramente tengan relación para muchas cosas.
Pues muy buenos días. A ver, ¿se vivía bien o mal en función, diríamos, de tu estamento social?
Claro.
En aquellos tiempos.
¿De dónde te hubiera tocado?
A los que nos vamos a ir.
Ahora
bueno,
igual,
esto
¿eh?
También pasa, efectivamente. Solo que yo creo que antes pasaba un poquito más. Antes,
y el lugar geográfico también.
También es importante. Hombre, el lugar geográfico nos vamos a quedar en Madrid.
Ah, vale, pues
eso está claro.
Eso
Archivo regional de la Comunidad de Madrid. ¿Dónde se va a vivir
es lo que te
mejor
ves.
Que en nuestro mucho. Madrid? Es algo que siempre nos ha gustado. Recordar nuestra historia. Nos vamos a ir a una época en la que, bueno, pues se vestía con calzas, con sayas, con capas, con jubones. Estamos en torno al siglo XVII, estamos hablando de capas importantes de la sociedad y uno puede pensar, bueno, pues vestirían con muchísimo lujo, porque dinero,
hablábamos
desde
de
luego
gente de
tenían.
Pasta.
Sí, la gente de pasta, pero a lo mejor era un lujo un poco recatado porque no estaba bien visto que uno luciera en exceso pues determinadas joyas o determinados colores. Nieves Sobrino, muy buenas. A ver, que estamos en un tiempo donde la moralidad quizás estaba reñida con los colores fuertes y con los dorados, ¿no?
Pues muy buenos días a todos, a Lipio, Begoña, Belén. Pues sí, estamos en una época en la que, curiosamente, había mucha riqueza porque llegaba mucho dinero, muchos metales preciosos de lo que es América y lo que son las colonias, pero al mismo tiempo, desde principios del siglo XVI, había muchas normas que prohibían vivir con lujo, vestir con lujo y vestir con ornato.
O sea, hacer ostentación.
Exacto.
Porque luego ya en casa me imagino que
bueno,
se podría un poco...
sacamos toda la plata.
No, te quiero decir, ahí bueno, no se meterían, ¿no? En casa
yo creo
de la
que
gente.
Mientras que no te vieran, pues como que de puertas adentro tú podías hacer un poquito lo que quisieras. Pero de puertas afuera sí que es verdad que, bueno, se intentaba que la gente no presumiera mucho y no vistiera con demasiada riqueza. ¿Por qué? Pues por un lado lo decíais vosotros muy bien, está esa especie de razones o tradición moral, el espíritu cristiano, hay que vivir con humildad, con sencillez, la ostentación no es nada bueno, y por otro lado lo que se quería era evitar el despilfarro, es decir, entra mucho dinero, tratemos de contener para que este dinero no entre por una puerta y se vaya por la de al lado enseguida. O sea, busquemos ahí un poquito de contención.
También me imagino que para no favorecer la diferencia entre clases sociales tan acusada, ¿no? De gente que se estuviera muriendo de hambre con otros que van vestidos con oropel por ahí.
Posiblemente también.
Y dices,
qué idealista
sí.
Él.
Claro.
Es como
no por idealista,
mucho.
práctico.
A
porque
ver,
al final,
¿sí,
los mandatarios dirían, cuantas más diferencias y más evidentes, más posibilidades tengo que de los de abajo se levanten ese subleven para pedir lo mismo que
eso,
los otros, digo
eso,
yo.
Sí, a ver, esa es una razón que puede estar ahí subyacente, puede estar, pero también es verdad que estamos en una época en la que las distinciones y diferencias entre clases sociales eran absolutamente, bueno, muy graves, muy agudas, y estaban las distancias muy marcadas. Lo que sí había era un afán muy grande por parte de los que estaban en las clases más desfavorecidas de poder ascender dentro de la escala social, de buscar cualquier medio para poder ir ascendiendo, vía matrimonio o vía negocios o vía a la que se terciara en ese momento, pero sí que se intentaba ascender.
El caso es que tuvieras o no dinero, no podías demostrarlo a través de tu vestimenta, aunque, bueno, aquí había sus más y sus menos, porque claro, yo tengo, yo al final quiero enseñarlo, y bueno, al final acababan pagando hasta los pobres sastres, que resulta que eran los culpables, que les había dado a ellos, qué sé yo, el subidón de hilo dorado, y claro, la creatividad estaba ahí, y yo no tengo la culpa de lo que ha hecho el sastre. Pobres sastres.
Vivimos en un país, en una sociedad de picaresca desde siempre. Esa es la pura verdad. Entonces, era gracioso, entre comillas, lo de gracioso, porque a pesar de que había todas estas normas, todo el mundo se las saltaba, y el despilfarro y el gasto que había era enorme, hasta el punto de que mucha gente con poder se iba a la ruina económica porque invertían más de lo que podían en vestir con toda clase de lujo y adornos. Se echaban la culpa mutuamente. Entonces, la gente que vestía decía que la culpa la tenían los sastres, que siempre estaban maquinando en su cabeza nuevas formas de burlar las normas, las leyes que se daban, y se inventaban nuevos adornos y nuevos ornamentos. Y los sastres decían que, evidentemente, ellos no tenían la culpa, que lo que hacían era responder a las demandas que le planteaba la gente con más poder y con más riqueza, pues para poder ostentar más. Claro, al final, cuanto mejor vistas, cuanto mejor luzcas ante los demás, pues bueno, estás dando una impresión de ti muy, muy importante y muy distinta. Si llevas 3 collares de oro en vez de uno, pues es que vales más, tienes más poder, tienes una posición económica mucho más importante. Entonces, sí, había ahí una especie de rifirrafe, pues bueno, bastante importante, a ver quién era el culpable. Mi opinión es que eran todos. Entre hombre, unos claro. y otros.
Unos que claro. querían fardar claro. y otros que querían ganar.
Efectivamente. Ahí estamos. El caso es que esta es la situación en la que nos encontramos. Este es el contexto de ese Madrid en torno al siglo XVI, siglo XVII. Obviamente, un Madrid de la clase pudiente, los demás solo se preocupaban de si comían hoy y podían comer mañana. Y entonces, de repente, nos encontramos con un pregón que hace que se les pongan los ojos como con chiribitas a todos los de la nobleza, porque por fin, gracias a este archivo, a este documento que se encuentra en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, Felipe IV anuncia que se suspende la prohibición de vestir con lujo y ornato durante un tiempo muy concreto, el tiempo que dure la estancia del príncipe de Gales en Madrid. Estamos en el año 1623.
Para no parecernos pobretones, ¿no?
Ahí está. ¿Ves? Sí, es que al final nos vamos dando cuenta de todo. Y claro, la pregunta es, ¿y qué vino a hacer aquí el príncipe de Gales en el año 1623? ¿Y por qué de repente había que equipararse a él y demostrar que aquí en España había mucho dinero?
Bueno, pues es una historia, si me permitís la denominación, rocambolesca. El príncipe de Gales, Carlos Estuardo, aparece tal que un día por la noche en la puerta de la embajada de Inglaterra en Madrid, acompañado de un señor que a lo mejor os suena, que se llama el duque de Buckingham.
Suena.
Bueno, de algo.
Pues ellos llegan allí, toc, toc, hola, mira, que soy el príncipe de Gales, que estoy aquí, que me acojas. Ah, ¿y cómo usted por aquí? ¿Cómo vos por aquí? Bueno, pues aquí el señor príncipe había venido de Inglaterra en un viaje de incógnito, había atravesado a caballo toda Francia, acompañado de este señor y un par de sirvientes más, porque querían terminar de forzar las negociaciones que se llevaban realizando desde 12 años antes.
¡Madre mía!
Para casarle a él con una infanta española, con la infanta María Ana, que era justo hermana del rey Felipe IV. Las negociaciones diplomáticas eran larguísimas, llevaban ya 12 años negociando, eran negociaciones súper importantes porque daros cuenta que España e Inglaterra en ese momento eran grandes potencias, sobre todo en todo lo que hace referencia al control del mar, con lo cual, pues bueno, un matrimonio era importante, siempre iba un poco a consolidar esas buenas relaciones, o que en ese momento no eran tantas, con lo cual estos dos personajes decidieron en Londres que quizás si ellos venían podían dar un pequeño empujón diplomático a esta situación. Y con esta historia aparecen aquí. No lo sabía nadie, el Parlamento inglés no lo sabía, lo desconocía, no lo había autorizado. Tan solo lo sabía en secreto el rey de Inglaterra, Jacobo de Estuardo, que bueno, había dado su visto bueno así un poco de aquella manera, no muy convencido, pero bueno. Llega aquí, claro, el rey Felipe IV se encuentra con un problema diplomático importante. Claro, a ver qué hago, a ver cómo manejamos esta situación, porque parece ser que
y menos España... mal, Nieves, perdona una duda que me surge, menos mal que en la embajada sí sabrían que es su rey, porque de repente
¿te imaginas
se presentara
que
aquí
no,
sin
un
ninguna referencia,
que me diga que eres.
Claro, porque no había televisión, no había fotografías así.
Es más, este viaje fue tremendamente arriesgado, porque ellos vinieron de incógnito, entonces imaginaros lo que es atravesarse sí. gran parte de Europa a caballo, sin ninguna referencia.
Pudo pasar absolutamente
de todo.
De
todo, o sea...
Y luego soy el rey, soy el
claro,
rey.
Claro, claro. Y tú imagínate que te matan al príncipe de Gales en territorio español. Claro, la guerra está ahí.
Total.
Claro, imaginaros que la situación fue muy, muy complicada. Entonces, ¿el rey qué es lo que hace? Pues hay que darle una imagen al príncipe de Gales de que somos lo más. Entonces, vamos a hacer cosas buenas y bonitas. Vamos a liberar a presos ingleses que tenemos. Que
¡ah, mira!
Claro, que tenemos
un detalle.
Aquí un detalle, los tenemos en la cárcel, porque, bueno, ya sabéis que la piratería, los corsarios, en fin, en aquella época estaban como
sí, sí.
estaban muy de moda. Vamos a hacer espectáculos impresionantes, corridas de toros, bailes de máscaras, juegos de cañas, en fin, todo lo más para que esta gente se lleve una idea fantástica de nosotros. Yo, como rey, le voy a dar préstamos de dinero a los nobles para que puedan gastar, hacer fiestas, en fin, aparentar algo impresionante, y voy a levantar la suspensión en el vestir y voy a permitir que todo el que pueda vista con el mayor lujo posible para que esta gente pues vea que, en fin, que nosotros somos lo que somos. Y esta es la razón de ser de este documento. Entonces, lo que viene a decir es que a partir de ese momento, durante el tiempo que esté aquí el príncipe de Gales, que estuvo aproximadamente 6 meses, o sea, un tiempo bastante...
Vaya visita.
Después bastante de lo que le había costado llegar, perdona, claro, como para no amortizar el viaje, ¿no?
En eso llevas toda la razón del mundo. Bueno, pues durante este tiempo pueden vestir con bordados, pueden vestir con ornamento, pueden llevar puntas, pueden vestir con perlas, con hilos de oro, con hilos de plata y demás. O sea que, económicamente, para los sastres fue una época muy buena, porque evidentemente les dio un empujón muy grande. Y sobre todo, la razón de ser es esa, o sea, intentar dar ante esta gente una imagen de que el país estaba pues al mismo nivel prácticamente en Inglaterra. Sí.
Hombre, sí. Era también una cuestión de Estado, en el fondo. Si estás buscando unir dos naciones, tienes que decir que las dos son igual de fuertes.
Ah, pero los que venían eran ellos a buscar a la chica.
Sí. Bueno. Digamos efectivamente.
Que yo creo que se buscaban mutuamente, porque España e Inglaterra desde siempre, desde un siglo antes, siempre habían buscado tener relaciones y alianzas matrimoniales. Recordad Catalina de Aragón, el primer matrimonio con Enrique VIII.
Pobrecita. Pobrecita. Pobrecita.
Y, claro, y luego después, de hecho, Felipe II se casa también con María Tudor. O sea que siempre se ha intentado buscar. La relación era buscada por ambas partes. Lo que pasa que haciéndolo de otra manera, lo que tampoco puede ser es la presión de soy el príncipe, llego aquí y vamos a ver cómo, vamos a ver qué
porque
pasa
es que encima,
cómo lo hacemos.
Es que encima yo ya me imagino aquí al príncipe de Gales teniendo en cuenta cómo había llegado aquí con el duque de Buckingham, y que tampoco, vamos a ser sinceros, no tenían muy buena fama de castos y puros,
no.
Y de hacer las cosas como se hacían, sobre todo en aquella época, en nuestro país, en España.
No.
Cuidadito,
de
este
hecho...
capaz de llamarme a la puerta de la habitación de la infanta a decirle, hola, he venido a verte, a ver si me gustas.
Pues prácticamente. De hecho, yo no sé si es real, si es una leyenda que luego, bueno, se ha ido engrandeciendo, pero dicen las crónicas que uno de los motivos por los que esto no llegó a buen término es porque se pasaron muchísimo en el comportamiento. Y una de las cosas que hizo el príncipe, que parece que sí que se encaprichó de la infanta, que cuando la vio, pues bueno...
Mira, que es guapa.
Sí, le gustó, le pareció mona, y dijo, bueno, pues no está mal casarme yo con esta princesa. Pues intentó saltar una tapia para verla por un jardín en un momento en el que ella estaba paseando por los jardines del Alcázar de Madrid.
Vestida, vestida.
Claro,
vestida.
Sí,
vestida.
Estaba vestida, iba acompañada, bueno, pues de sus damas y de la pequeña corte que llevaba la infanta. Y entonces, bueno, pues él intentó verla, no le dejaron porque el protocolo de la corte era muy rígido, muy estricto.
¿Qué edad tenía allí ella?
Muy jovencita, no creo que llegara a los 20 años, por ahí andaría. Entonces, bueno, pues quizá aquí las cosas no se hacían como en la corte inglesa, que probablemente sí que había un poco más de flexibilidad y más libertad. Aquí no, aquí estaba prohibido, y además el rey Felipe IV quería dejar las cosas muy bien atadas. Bueno, pues a él no se le ocurre otra cosa más que trepar por la tapia, saltarla y decir que quería hablar con ella. Claro, imaginaros, la infanta...
La que se lió.
Pues salió huyendo, poco menos que despavorida, y a partir de ahí las cosas ya se fueron complicando. El duque de Buckingham también tenía muy mala fama, era un personaje un tanto... no sé cómo decirlo finamente, libertino, le gustaba divertirse mucho, le gustaba rodearse de mucha gente muy juerguista, y bueno, pues en Madrid debió dejarse hacerse notar, vamos a decirlo así. Entonces,
era un poco putero.
Hablando en plata.
Hablando en plata, sí, sí. Hablando en plata, sí. A ver, no decía no a nada que se le pusiera por delante. Entonces, bueno, pues él estaba de vacaciones y pues vamos a aprovechar. Oye, tenemos aquí...
Bueno, y ya se preocuparía él de que algo se le pusiera adelante, porque claro, tampoco creo que...
Soy el duque de Buckingham. Solo ya con decir, hola, soy el duque de Buckingham, tienes mucho ganado.
Claro, entonces, sean fritas o cocidas, por un lado, este comportamiento, por otro lado, que la corte española le impuso una condición muy importante al príncipe de Gales, y es que se convirtiera al catolicismo. Pues bueno, ya...
Un detalle menor,
efectivamente. En aquel momento el príncipe se negó. Estamos además en el momento álgido del protestantismo, el anglicanismo, efectivamente.
Repudiando a Catalina, por cierto.
Exacto, con toda la historia que llevaban detrás en el siglo XVI en Inglaterra, con todos los problemas que había provocado esa conversión, pues evidentemente se dijo que no. Con lo cual las negociaciones fracasaron estrepitosamente.
Hubiera estado bonito, que se hubiera empezado el anglicanismo por una española y se hubiera terminado por otra.
Pues es verdad.
Sí, hubiera estado curioso, como poco curioso, sí. Muy curioso.
No pasó, no hubo boda, para que vamos a engañarnos. Oye, yo creo que a la infanta también le hubiera gustado, porque que de repente tu príncipe te venga desde Londres jugándose la vida solo por verte en el fondo, cuando antes se llevaban a los tratos sin más, sin conocerte ahí firmando. Creo que esto le hubiera dado puntos en el plano del amor, diríamos. Lo que pasa que no le dio puntos en el plano de la cuestión económica y la cuestión política, que era la que se estaba buscando. No hubo boda, por tanto, me imagino que el pobre príncipe de Gales se tuvo que volver a su país.
Volvieron otra vez a su país.
¿Retirado con honores o diciendo, pero qué tonto eres, mira lo que has hecho?
Pues yo creo que hubo un poco de todo. El Parlamento se cabreó un poquito, porque más o menos lo que le vino a decir, me parece muy bien que lo hagas, pero antes nos lo cuentas y hacemos las cosas de otra forma. Lo que pasa que, curiosamente, después de vivir aquí 6 meses en armonía y bien, pues cuando llegaron a Inglaterra las cosas se torcieron radicalmente. El embajador de España en Londres lo que pidió poco menos es que apresaran al duque de Buckingham por el comportamiento que había tenido aquí en Madrid. Lógicamente el gobierno inglés dijo que no, para nada. Y el propio príncipe de Gales le pidió a su padre que declarara la guerra a España. Y desgraciadamente, al año siguiente, a los pocos meses, España e Inglaterra estaban en guerra. Una guerra que no terminó hasta 1630, o sea, casi 6 años después. No os digo nada.
Entonces, hubiera habido boda.
Si hubiera habido boda hubiera sido todo muchísimo mejor. Nos hubiéramos evitado un conflicto, nos hubiéramos evitado pues la tragedia de una guerra y, en fin, con lo fácil que hubiera sido hacer, pues es un matrimonio, una boda, y aquí en Londres nos hubiera dado igual, pero bueno.
Estábamos ahora tomando el té a las 5.
Por ejemplo.
Y las paellas en Reino Unido serían buenas, y no lo que comen con chorizo y cosas de esas.
Eso también. Pero bueno, en fin, las cosas son así, pues son así. No tiene más.
Que son las cositas que vamos aprendiendo de lo que
cómo me entretengo cada vez que viene
Belén.
Cómo me gusta, cuando venís ahí las dos a estudio. Belén, que te vemos mucho, pero no te oímos.
Eso es cierto. Me veis gesticular, eso sí, porque gesticulo mucho y se nota desde el otro lado si vamos por el buen camino o por el mal camino. En fin, que esto es lo que sucedía aquí en nuestro Madrid en el año 1623, gracias a este pregón que mandó dar el rey Felipe IV para que pudiera vestirse la gente mostrando sus ropas más caras y más elegantes. Que lo mismo en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, luego podríamos encontrar algún documento en el que vengan todo el dinero que tuvieron que perder para devolver todos los préstamos que le dio el rey a los nobles para que pudieran...
Claro, porque una cosa es, ala, te puedes vestir bien, y otra es, ¿y con qué?
Equiligua, le hubieran dicho, oye, que no hubo boda, devuélveme el regalo que hice, como si se hubieran casado de verdad.
A lo mejor hubo alguien que lo reclamó, no lo sé, yo buscaré. Si encuentro alguna reclamación de ese tipo, ya os la traeré.
Y si en el camino de la búsqueda encuentras otra cosa, te la traes.
No lo cuentas también.
Ya sabéis que...
Oye, ¿no tiene de dónde viene lo del príncipe de Gales,
el
traje de las espigas?
El tejido, sí.
Esto hay que investigarlo, no lo sé.
Hay que mirarlo. Ahora que estabais diciendo lo de príncipe de Gales, porque de algún príncipe de Gales tiene que venir.
Seguro.
Posiblemente.
El cuadrito ese, ¿no?
Sí, que es así como pata de gallo, parecido.
O pata de gallo, sí.
A lo mejor es un tejido típico de la zona de Gales. Como el príncipe es lleva probable. El nombre de la región como príncipe heredero, a lo mejor es un tejido que por lo que sea es típico de aquella zona y se ha asimilado a las dos cosas, no lo sé, pero lo buscaremos.
Lo miramos.
Investigamos.
Vale, y que entonces no sabían que se iba a poner de moda como por no ejemplo, te pongas traje estilo príncipe de Gales si sales en televisión.
Por ejemplo.
El
moaré. Ahí
muy
estamos.
Importante.
Hombre, si quieres que la gente se te caiga de espaldas, sí.
Sí, hombre, para eso.
Que coloca mucho.
Seguro.
Hasta
muy
luego.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Nieves. Gracias, Nieves.
Hasta el martes. Hasta luego.
Onda Madrid.
Vuelve el arte al corazón de Madrid. Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo, 13ª edición. Más de 40 galerías y cerca de 200 artistas nacionales e internacionales. Okuda San Miguel, artista invitado. Ven a Art Madrid en Centro Cibeles del 21 al 25 de febrero y vive el arte como nunca.
Onda Madrid es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
La Liga se pone al día. El miércoles desde las 6:30 de la tarde, partido aplazado de la 16ª jornada de Liga. Desde Butarque, Leganés, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Buen día, mi estrella, buen día, mi sol, buen día, mi vida, mi más bella flor. Buen día, susurro, ojos de limón, buen día, mi vida, mi más bella flor. Fuera el cielo canta y de azul se vistió, el sol está brillando como tu corazón. Fuera el cielo canta y de azul se vistió, el sol está brillando.
Pasan 43 minutos de las 12 de la mañana y ya está con nosotros, como siempre hacemos en esta recta final, Sergio Martín Romo, para ilustrarnos con algo que tenga que ver siempre con el mundo de la cultura. Y hoy, pues, a ver, tenemos literatura y música combinado.
Todo en uno. Muy buenas, Alipio. Muy buenas, Begoña. Buen día, deberíamos decir, como este tema que suena en la voz de Julián Bosso, autor del libro disco que queremos presentar a todos los oyentes del Buenos Días Madrid, En el corazón de la hembra maga. Un libro cargado de poemas, un disco cargado de canciones que nos suenan a nanas, a esas canciones que les cantamos a los más pequeños, pero también con ese toque para los más adultos. Y yo quería empezar con este tema porque las nanas siempre las asociamos, ¿no?, a calmar a los bebés, a que les entren ganas de dormir, y a mí una nana para que el día nos vaya bien me ha parecido muy original. Un libro, disco sobre todo para los padres, para que aprendan a ser padres y para que vuelvan, por ejemplo, a sentir lo que era jugar en el suelo, por ejemplo. Julián, muy buenas.
Muy buenos días, buenos días.
Buenos días. Bienvenido.
En el corazón de la hembra maga, ¿cuál es el espíritu de este proyecto?
Bueno, el espíritu de este proyecto es un regalo a los papás que nacemos, ¿no? Cuando nace un bebé también nace un padre y una madre. Y pasamos muy desapercibidos, ¿no? Los papás y las mamás, ¿no? Todo va al bebé, todo va al nacimiento de la criatura.
Más los papás.
Más los papás. Eso es. Entonces es como que hay un vacío, ¿no? Toda la energía.
Me voy a callar.
Pero vamos a ir por partes porque todo está ahí, ¿no? Pasamos desapercibidos los papás y la mamá pasa a una frontera de la que no se habla, de la que no está. Y de ahí está el nombre de hembra maga, ¿no? Que es subir como ya no soy más que madre, soy hembra maga, ¿no? Que es convertirse en juguete, convertirse en universo, convertirse en sostén, convertirse en alimento, convertirse en instinto. Es la vuelta a lo más orgánico y lo más sabio, ¿no? De las mamás saben lo que está sintiendo el bebé, lo que está necesitando. Es un estado que a mí me fascinó profundamente ver a mi mujer pasar de ser la chica con la que salía de fiesta, ¿no? A convertirse en algo tremendamente sabio y tremendamente poderoso y bello, la hembra maga.
Hembra maga, poemas en el libro escritos por ti, también por Macarena,
y por Maca, sí.
Por Macarena Girón. Y todo esto podemos decir que está basado en hechos reales, Julián.
Todo el rato.
Porque, claro, un buen día, ¿no? Llega a vuestras vidas Olivia.
Ajá, llega a vuestras vidas nuestra hija, cómo no. Pues aparece de pronto, así típica noticia de no sabemos muy bien cómo, de pronto, pues sabemos muy bien cómo, y aparece la nena, y aparece la noticia, y a partir de ahí, la explosión de amor en el parte de los hombres que decía Salipio, ¿no? Los hombres como revolución absolutamente interna, ¿no? De todo lo que nos pasa, ¿no? Que es el tema de que antes hacía a colación lo que decías, es que parece que los papás no podemos emocionarnos. Es como que está medio prohibido, ¿no? Y yo sentía una explosión de carnaval dentro de mí todo el rato, ¿no? Ver la casa, ver la pancita de mi Macarena, ver mi cabeza como revoloteaba, ¿no? Y como muy perdido todo. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Muchos nervios, muchos miedos. Y a partir de ahí, pues, tras que siempre estoy cantando, empecé a cantar desde un tono y de un lugar muy tierno y muy bello. Ahí nace la canción Corazón de Río, que comparto con Marta Gómez, que habla de la gestación. Y poco a poco, aquí está sonando, y poco a poco empezaron a tejerse los poemas y las canciones. Y yo trabajaba de 12 de la noche a 6 de la mañana, durante la gestación y el primer año, ¿no? Que era el momento en el que podía tener silencio, algo que nos falta bastante en esa época.
Eres tan solo un rumor, corazón de trigo, un poema en gestación, corazón de río. Eres solo una intención, un silbido al aire.
Todo un lujo, Julián, poder contar con la colaboración de Marta Gómez.
Totalmente.
¿Cómo surge?
Pues surge a través de un compañero mío cantautor. De pronto le veo en las redes que había tocado con ella y también porque cuando estaba haciendo este disco una amiga mía colombiana me dice, ay, conozco una chica que hace canciones. Y escuché a Marta Gómez y no podía creer lo que estaba escuchando. O sea, esta mujer me atravesó. O sea, me quedé pálido diciendo, ¿pero esto qué es? Comencé a investigarla, me enamoré profundamente de ella y luego, por cosas de la vida, me dieron el teléfono, la llamé y estaba encantada con el proyecto hasta el punto de que aparezco yo en su siguiente disco ahora, ¿no?
En tu otra faceta, porque tú, claro, tú eres...
Yo sí, claro.
De todo. Hombre del Renacimiento.
Soy un iPhone.
Padre, poeta, autor del libro, compositor, cantautor, ¿no? Entonces vas a colaborar en el nuevo trabajo de Marta Gómez.
Desde la canción de autor, sí. Ajá. Y bueno, salió, le encantó, nos encantamos, viajé a Barcelona, grabamos el vídeo, grabamos la voz y a partir de ahí tenemos una relación de amistad súper profunda y súper bonita de mandarnos vídeos de su hijo cantando, mi hija cantando sus canciones, su hijo pide mi canción, mi hija pide su canción y estamos los dos como todo el rato cantándonos en la distancia.
Oye, Begoña, Alipio, ¿sabéis de quién es amigo también?
De Rosalén.
Rosalén, que el son de Rosalén también está en este trabajo.
Un susurro en movimiento es el cielo ahora su casa. Desde allí nos ve cantar. Solo cierra los ojitos y abre el corazón sin miedo.
risa que adentro baila.
Un tema en la voz de Rosalén para darle, como ya tiene la voz, ese pellizco, sí, un poquito de sentimiento, ¿no? A una historia también, también real, para honrar a los que ya no están, ¿no? Porque cuando llega un nuevo bebé a una casa, uno no más, siempre nos acordamos de aquellos que en la familia ya no están.
Claro, con los que no se puede compartir lo que pasa, ¿no? Como digo, El corazón de la hembra maga es un disco libro muy real, muy sincero, ¿no? De un relato poético de lo que me pasó, de lo que nos pasó. Y este tema especial, cuando de pronto me doy cuenta de que voy a ser papá, me doy cuenta de que estoy amando mucho, y a mí me pasa que cuando amo mucho tengo mucho miedo a perder. Y compartiendo con otros compañeros el miedo a la muerte, ¿no? Es como, de pronto, siendo más joven, ¿no? Me voy a la India sin nada, me voy... Pero ahora fue como una sensación muy profunda. Y en ese instante, justo en 2015, fallece el hijo de una amiguita mía que iba conduciendo. Elenito se llama, y generó un movimiento mundial, diría, que es por lo menos nacional, muy potente, que es A Contramarcha, ¿no? El nenito se llamaba Gabriel Vikingo. Y a partir de ahí era la manera de, bueno, la mejor forma de honrar a los que ya no están es viviendo. Y le dediqué esta canción a la mamá, al papá y a la hermanita, sintiendo que la mamá se la cante, que se la canten ellos, y que sientan que, bueno, están presentes, ¿no? Como que es una emoción que no se puede dejar de lado porque nos invade, y esta canción es un bálsamo para las personitas que ya no están también.
Y Rosalén te dijo un sí,
y
como
Rosalén.
Una
casa.
Rosalén, por si acaso alguien piensa, ¿por qué Rosalén y se ríen? Pues porque es que al final es el nexo entre un montón de artistas, y comentábamos también que muy generosa, porque
muy
prácticamente
generosa.
Bueno, pues saca de tiempo, se lo quita de dormir, de comer,
sí, no
de
sé.
Lo que sea,
no
porque
sabemos muy bien.
No dice que no a nada.
Nada.
Seguiremos hablando de En el corazón de la hembra maga. Es también le preguntaremos por Ala Duría, su último también libro. A Julián, pero yo quiero contaros, a Alipio Begoña, se lo quiero decir
sí.
A los oyentes.
Cuéntalo.
Que Julián Bosa es el director de la primera escuela de canto improvisado y poético en el mundo. Es Improversa, tenemos dos sedes, una en Bogotá y una en Madrid.
Eso es.
¿Qué se aprende? ¿Qué enseñáis en esta escuela?
Enseñamos a desaprender los mecanismos que nos impiden sentir que ya somos creativos.
A ver, repítelo.
Es fuerte, ¿eh?
Me va a costar.
Claro, o sea, no es una escuela en la que aprender a hacer algo, sino que es la de darte cuenta. Que la pregunta no
de
es...
que puedes hacerlo.
De que ya lo eres. Uh-huh. ¿Qué mecanismos, qué juicios, qué obligaciones, qué exigencias existen en nosotros para no ser espontáneos? Es decir, para no ser niños.
Entonces vamos a jugar con él, vamos a
jugar.
Ser espontáneos. Ha traído la guitarra.
Me he traído la guitarra.
Vale, le podríamos decir que nos toque alguna de las bandas o canciones del disco.
Pero
no,
ya están grabadas.
No, están grabadas.
Otra cosa, venga.
Así que vamos a jugar contigo.
Mientras
tú puedes improvisar
no
una canción. ¿Cómo podemos hacerlo? Te ponemos...
Mira, a ver. Se me ocurre que hagamos una canción a tres frases.
Vale.
Entonces vais a decir tres frases que no tengan nada que ver.
Uf, vale.
¿Vale? Por ejemplo, la primera es... ¿Begoña?
Me voy a ir en cuanto terminemos. Bien, yo que soy muy sincera.
Pero es que es importante que en la improvisación haya sinceridad. Es súper importante. Es más, el sinónimo de improvisar es permeabilidad y sinceridad. Uh-huh. Así que me voy a ir en cuanto acabe. Perfecto. Sergio, Rafael.
Yo, mira, me han dejado aquí el periódico desde la tertulia esta mañana, que arrancamos a las 8. Los cocineros piden cobrar derechos de autor.
Perfecto, muy bien. Alipio, la última.
Mañana no vengo.
Vale, me voy a ir en cuanto acabe. Va a ser la primera frase de la canción. El estribillo va a ser más o menos: los cocineros piden derecho de autor. Y la última va a ser: mañana no vengo. Vale, entonces resumimos: me voy a ir en cuanto acabe, los cocineros piden derecho de autor, mañana no vengo.
Cuanto acabe, ya he soltado la llave, ya no voy a estar sosteniendo el reloj. Según acabe el pillo, voy a hacer pasito tras pasito y huella, y me marcho a descansar, a sentir, a conectar con lo que hay más allá, porque también debería de haber una academia para sentirse bien. También debería de haber alguien que le diese peso a lo que hago. Y cuando nadie me ve, cuando nadie me ve, exijo créditos cuando no soy más el profesional. Exijo un abrazo de un público imaginario cuando no trato de agradar. Ahí me sumo a la manifestación de los magos de la cocción y voy a pedir también derechos de autor. Con los cocineros también piden sus royalties por crear de sus manos un alimento que les hace sentir feliz a los que abren su boquita, a los que dejan entrar el alimento que tan solo eran cosas sueltas y la poesía los convirtió en movimiento. Así que ya lo tengo claro, voy a hacer patria, voy a darme un regalo. Esta tarde voy a dedicármela a mí. Poco a poco voy a sentir, tratando de apagar ese reloj que me obliga a estar en una acción que a veces me saca de mí. Y poco a poco a trabajar voy a ir yo, tratando de sentir que el presente es mi mejor opción. Y ay, 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 poco a poco, ay, 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 mañana, poco a poco mañana, voy a pagar esta acción, porque mañana seguro que no vengo yo.
Te lo juro, te digo, bueno, tres cuartas partes de la canción, la boca abierta.
Muy bien.
Qué arte, qué arte. Y cuánta creatividad en un momento. Y eso es un poquito lo que tú reivindicas en tu otra faceta como escritor más serio.
Bueno, más serio, sí.
Bueno, más de pedagogía.
Por favor, sí,
de
como,
pedagogía,
como,
en el, sí, sí. Que también es pedagogo. A la duría el camino hacia la creatividad.
Efectivamente.
¿Qué nos cuentas ahí?
Bueno, este libro...
Tienes que dar clases.
Yo di clases,
por
claro.
Por eso, ¿sabes? Más,
yo,
más.
Cuando queráis, claro.
Tú no te dediques a otra cosa más que dar clases.
Tengo... La verdad es que estoy sobresaturado. Tengo que rechazar clases porque no tengo tiempo real, ¿no?
Claro.
Tengo una formación anual que empezó la semana pasada con lista de espera y un posgrado también de más o menos. Ajá. Esto, ¿no? El libro La Duría es un libro que trata de responder a la pregunta de no es cómo ser creativo, sino qué nos impide sentir que ya lo somos. Entonces, uh-huh. En cinco apartados... deconstruyo primero la sociedad, los introyectos, ¿no? De primero trabaja y luego diviértete, primero no sé qué, las cosas que nos han dicho para entrar en contacto con nuestro deseo, ¿no? Primero sociedad, después escuela, en la que al ser pedagogo voy muy directo y mucho más hiriente, digamos. Y el tercer capítulo es la familia, y la familia lo trato con un halo de ternura y de amor gigante, partiendo de la idea de que nuestros papás también son hijos, han hecho lo mejor que han podido... Y es un abrazo literalmente a la familia, ¿no? Así que la familia, la sociedad, la escuela y la familia es como abrázate a tu familia, abrázate a ti en tu sistema. Y a partir de ahí explico qué es la haladuría, que es un tipo de creatividad que está solamente conectado con nuestra esencia. Ya está.
Yo llevé dentro un faro que marcaba la ruta. Soy una guerrera desconocida. Yo soy tierra, agua, fuego y roca. Semilla que se convierte en flor.
No podía faltar el recitado en el corazón de la hembra maga. Libro disco. ¿Esto va a ser una trilogía, Julián?
Va a ser una trilogía, sí. Ese es el primero habla de los menos nueve, digamos, hasta el segundo año, ¿no? De la gestación hasta el segundo añito. Ahora que ya la nena está en otra etapa, llegaría el siguiente libro que va dedicado al papá, al hombre alado, que se le cita en el libro, ¿no? Y la última va a ser Semilla Espuma, que es ella, el hijo que vino a barrer todo lo anterior, ¿no? Así que primero es este, y ya en el año que viene me meto en estudio a este siguiente trabajo, y así hasta los seis añitos aproximadamente.
A ver, la distracción...
Vaya proyecto.
Sí, uno de los proyectos.
Las distracciones sí. Han sido los llantos de la pequeña, ¿no? Sí. Cuando componías, a ver qué distracciones te van llegando.
Sí, bueno, sí, por supuesto. Ahora van llegando otras, ¿no? Ahora es otra etapa. Este es un disco muy acogedor, muy dirigido a la lactancia, ¿no? A la casita, y el siguiente ya estamos ensayando con los productores, que es marimbas, música, guitarras. Es más movido, ¿no? Porque a los dos años ya...
Que sí es más movido.
Madre mía.
Te vas a...
Madre mía. Está siempre la fantasía de esto acaba ya, ¿no?
Todo va siempre. Bueno, que te lo diga Lipio, que tiene tres ya.
Es que más como que cada uno te va dando su etapa. No, a mí hasta los ocho. No, a mí hasta los cuatro. Uy, verás la adolescencia. Es como, bueno, pero entonces...
No hay un momento de paz.
No lo hay.
Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro tiempo, pero, en fin, te damos las gracias por enseñarnos esa manera de poder ser creativo olvidando todas las en fin, buena parte de los no sé, de los lastres que nos que nos van dejando en la educación y que nos impiden manifestarnos como somos,
¿no? Tal cual somos, eso es. Eso es
el libro. Las gracias y nuestra profunda admiración, de verdad, me has dejado sorprendida.
Muy agradecido. Bueno, deciros que el libro la dura. ¿Sí?
Corre, dos segundos.
¿Sí?
Venga.
Decía que el libro La Duría está ya por la segunda edición, lo pueden encontrar en la editorial de Mueve tu Lengua y en el corazón de la hembra maga pueden encontrarlo en la web mundoaladuría.com.
Esa es la primera noticia que nos va a dar Patricia, que nos sigue con la siguiente. Es una, hasta mañana.
Hasta mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.